Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca. Put your hands up in the sky, Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A montar el balonmano, seguidor de Rosca. La novena jornada de la Liga Sobal nos ha traído algunos resultados sorprendentes, como las derrotas de Bidasoa y Balonmano Granollers a manos de Logroño y Eon Alicante, además en su casa. Está claro que las competiciones europeas les empiezan a pasar factura. Por su parte, Torrelavega sigue ganando sus encuentros y el Barcelona sigue jornada a jornada marcando cada día más la diferencia respecto a los equipos, en teoría, que le persiguen de la zona noble. En Champions League, el FC Barcelona derrotaba en el Palau Blaugrana al Wisla Prag polaco y siendo segundo de su grupo ya le saca 4 puntos al tercero. Por lo que respecta a la European League, Bidasoa viajó a Francia, perdió ante el San Rafael. El Granollers ganó en Eslovenia al Slovan y en Serbia el Ademar encajó una derrota frente al Partizan. Esta semana, es decir, mañana martes, porque estamos grabando el lunes, Bidasoa recibe al San Rafael, Granollers juega en casa frente al Slovan y el Ademar de León en su feudo también juegan contra el Partizan. Ya no se puede perder ni un solo partido si se quiere estar más adelante. La división de honor femenina sufre ahora un parón debido al Mundial 2025. Las guerreras se concentran este lunes a las órdenes de Ambrós Martín para preparar un torneo amistoso de mucho calibre en tierras nórdicas para luego trasladarse a Alemania a competir en el Mundial. Mucha ilusión y un bloque de jugadoras con experiencia y juventud es la apuesta de Ambrós para este torneo. En las competiciones europeas femeninas, European League, el balonmano Veravera cae eliminado en la tanda de penaltis. En la European Cup pasa a la siguiente fase Costa del Sol Málaga, Elche, Atlético Guardés y Betionac. Pleno español. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Marco Manchado. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, un día más, Juan Carlos Amorola, Juan Carlos.
Ya llegó el invierno, ¿qué tal? Muy buenas. Rara es la persona que cuando sales a la calle aquí en Valladolid nos está sonando la nariz o tosiendo ya. Madre mía, cómo ha entrado, chico.
¿Y los grajos cómo van por ahí? ¿Bajos?
Están ahora mismo a vuelo rasante.
A vuelo rasante.
Bueno. Todavía no tocan el suelo, pero vuelo rasante.
Bueno, tomamos nota porque vendrán para acá y también habrá vuelo rasante en la capital, en Madrid, seguro. Y en Logroño, Chema Jodra, hola Chema, ¿y cómo van los grajos?
¿Qué pasa? Aquí ni están ni se les ve y no sé si llegarán esta semana, pero de momento ni se les espera. ¡Qué desastre, tío! Sales de casa a las 7 de la mañana con un abrigo porque hace fresco. A las 12 ya te sobra absolutamente todo y dices, por Dios. Así que, bueno, pues nada, sí, el catarro, pero no porque haga frío, que te lo tiene que hacer ya, que es que estamos en noviembre. Pero bueno, oye, yo sigo cabreado con lo mío, ¿eh? ¿Cómo que sorpresa? Sexto triunfo consecutivo.
Ojo, sorpresa por la manera que jugó el Bidasoa, no Logroño.
¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Que jugó? O sea, ganó Logroño, ganó Di Corpeval porque Bidasoa jugó muy mal o no.
No, Di Corpeval jugó bien, pero Logroño, el propio entrenador, reconoció que fue tal vez el peor partido de la temporada.
Un partido muy igualado que podía haber caído para un lado o para otro. Por lo menos en lo que yo escuché, después de una semana muy mala en el que hasta el gerente se tuvo que poner el pecho para ayudar en los entrenamientos y el propio entrenador, porque estaba la gente muy pero que muy tocada. Eso no lo habías oído, ¿eh?
O sea, que ahora ya sabéis quién es el gerente, por fin.
Sí, no, yo lo conozco. Lo que no sabía es que hacía de gerente. Bueno, ahora ya sé, conozco perfectamente, ya hablaremos un día tú y yo, ya te contaré cosas.
Bueno, pues estaremos pendientes. De momento nosotros nos vamos al análisis de la jornada en la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
nuestra primera tertulia, dos grandes compañeros como Alfredo Domínguez y Edu Agulló. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Luis.
Y también Edu Agulló. Hola Edu.
Muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno Alfredo, yo decía que sorpresa en teoría las victorias de Dicorpeval Logroño y de EON Alicante. Pero bueno, tal vez es que Bidasoa no está bien. Bidasoa le está pasando factura a Europa y se encontró enfrente con un Joan Ledo que hizo un gran partido.
Sí, totalmente. Además, el propio entrenador de Bidasoa, después del partido en rueda de prensa, afirmaba que estaba siendo quizá el peor momento de Bidasoa en cuanto a sensaciones de juego de los dos años que lleva como técnico del conjunto de Irundarra. Sí, yo creo que le está pesando mucho en la competición europea y sobre todo la importancia de los dos partidos el que tuvo el martes pasado y el que tiene este martes ante el rival francés, que es el a priori el rival directo por conseguir el pase a la siguiente ronda, mantenerse vivo en Europa. Sí, al final yo creo que queda Bidasoa, está en ese momento de transición, de acoplar sensaciones y piezas, y encima le ha tocado un calendario complicado porque enfrente le ha tocado a un Logroño que como bien decís, está en un gran estado de forma en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, con esas 6 victorias consecutivas, pues bueno, yo creo que la dinámica ha cambiado para muy bien en Logroño en cuanto a juego, con un solero, lo que decís, en un estado de forma excepcional que, hombre, sabemos lo complicado y el gran nivel que hay en la portería española, pero en otras épocas quizás sí podía estar a lo mejor entre candidatables a la selección, pero bueno, sabemos que hay un nivel muy, muy, muy grande en la portería en este país, con lo cual, bueno, pues sí, se dieron esas dos situaciones y Logroño, que están en un gran estado de forma, y por su parte Bidasoa, pues bueno, a ver cómo afronta el partido de este martes en Europa, que es muy importante para ellos, y a ver si remonta al vuelo, porque si no se le complica la situación al conjunto irundar.
Edu, Bidasoa no está bien, Granoller pierde en casa con el EON Alicantes, sorpresa tremenda, un EON recién ascendido donde cesaron a su entrenador hace poco, un EON que quiere mantenerse en la categoría y yo insisto, Europa empieza a pasar ya factura.
Sí, bueno, además es que han tenido partidos exigentes, tanto Granoller como Bidasoa, también el caso de Ademar, que perdió también esta misma semana, aunque un resultado más previsible ante el Fútbol Club Barcelona, pero es que aparte, curiosamente, estos tres equipos que están en competición europea han perdido en las dos últimas jornadas. El partido entre Granollers y Alicante pues fue un partido realmente igualado. Por momentos el Granollers se sintió más o menos cómodo sobre la pista, sobre todo apoyado en las palabras de Luka Krivokapić, pero el Alicante, con una fortaleza física y mental pues muy reseñable, fue capaz de aguantar en el partido hasta que en la segunda parte fue capaz de darle la vuelta al marcador. Bueno, la verdad que con la llegada de Roy Sánchez pues ha cambiado un poco la dinámica del Alicante, que yo creo que tiene una plantilla más que capacitada para salvarse, que algunos de los últimos resultados pues quizás no estaban acordes con la calidad de la plantilla, sea por lo que sea, y los últimos dos partidos pues hemos visto al nivel al que puede estar este recién ascendido, que creo que es un equipo de cierta entidad, como decía, en este partido, incluso habiendo diferencia entre porterías, con un Luka Krivokapić que estuvo mejor que los porteros de Alicante, fueron capaces de dar la sorpresa, de salir de ahí de esos últimos puestos y de, en cuanto a los puestos de Europa, pues a igualar muchísimo la pelea, porque da la sensación de que va a estar preciosa la pelea por los puestos europeos. Ahora mismo es cierto que estamos empezando, que llevamos 9 jornadas, pero bueno, entre el segundo y el séptimo hay tan solo 4 puntos de diferencia, y sobre todo porque la sensación es que quizás en contraposición con otros momentos de las pasadas temporadas, los equipos que aspiran a esa segunda, tercera posición parece que no están siendo tan solventes como otros años.
Alfredo, donde no sé si existieron las defensas, porque de luego brillaron por su ausencia, en ese Nava-Huesca, 74 goles.
Sí, y además era un partido sobre todo muy necesitado para Nava, porque bueno, ha firmado dos victorias importantes para salir un poco del hoyo y sobre todo para cambiar la inercia, porque estaban ya un poco hasta sensaciones de maras y rumores. Yo creo que al final Nava se adaptó a un estilo de Huesca que quizás sí es más de poco defensivo, y ahí sacó de esa circunstancia una virtud para llevarse dos puntos importantes. Bueno, son dos equipos que quizá en la faceta defensiva están flojeando un poquito más en este arranque de temporada, por lo que se ha visto mucho de sus partidos, y que además, como son dos equipos que precisamente van a estar metidos en esa lucha por la permanencia, quizás sea su debe, su punto a mejorar, aunque bueno, Nava sí está teniendo quizás mejores números defensivos por la aportación de su portero, de Mateus, del portero brasileño. Pero bueno, sí, al final es lo que venimos diciendo de un tiempo para acá. El mano moderno va virando hacia esa situación, a unos tanteadores bastante más altos, que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. A mí, a título particular, quizás estos tanteadores tan altos no me gustan tanto, no me llaman tanto la atención. Con lo cual, bueno, al final lo importante para Nava, ellos van a mirar que son dos puntos importantes en esa lucha por la permanencia, que también se está apretando muchísimo, y a seguir luchando, que esto va a durar muchísimo hasta la última jornada, como en años anteriores.
Sí. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos, desde Valladolid. Pero decía Pisonero esta semana, precisamente a colación de un poquito de esa reflexión, que en el balonmano de ahora hay que saber ganar el 21-20 y hay que saber ganar el 44-43. Es decir, que no te puedes encasillar en un solo estilo de juego, y en eso yo creo que la Liga sí que está respondiendo, porque estamos viendo partidos con todos los marcadores posibles, altos, bajos, intermedios, llamémoslos normales. Yo creo que efectivamente un partido con 75-80 goles se va a dar, y se va a dar pues uno por jornada, pero no siempre los van a protagonizar los mismos equipos, ¿eh?
No, hombre, pero aquí lo que llama la atención, Edu, no sé si estará de acuerdo, es que el Nava marque 41 goles, no que el Huesca marque 33, sino que marque el Nava 41, cuando estamos acostumbrados a esos guarismos, por ejemplo, en Barcelona, ¿no?
Sí, la verdad que en este partido en particular pues no le ha funcionado la portería al Huesca, que ha tenido aparte bueno bastantes partidos donde la portería no ha rendido bien, hicieron 5 paradas, tan solo un 10%, eso condicionó mucho el partido. Luego fue un encuentro de ritmo alto, que eso siempre favorece a que pueda haber resultados muy muy abultados en el paradigma actual del balonmano. Pues la respuesta a estos resultados tan abultados suele estar, pues por un lado, en el aumento del ritmo de juego. Si hay atrás, pues llegar a 50 posesiones por partido un equipo, pues será un equipo que jugara a ritmo endiablado. Ahora mismo estamos viendo equipos que son capaces de jugar a 60 posesiones. Al final es un aumento de un 20% en cuanto al número de posesiones totales jugadas, lo que implica que sea más fácil meter muchos goles. Y luego también está el factor de que en los últimos años en el balonmano de élite los ataques se están imponiendo a las defensas. No creo yo que seas únicamente porque pueda bajar o haya bajado el nivel defensivo, que no estoy del todo de acuerdo en esa afirmación, sino porque bueno, que cada vez los jugadores están más preparados tanto física como técnicamente y son muy difíciles de defender en muchos casos. Entonces bueno, por ahí se va explicando un poco estos resultados, que en esta ocasión pues bueno, pues han tenido por un lado un poco el ritmo de juego, y el otro lado esas pocas paradas del Huesca que permitieron que el Nava se fuera un resultado que no es muy habitual.
El Ademar de León, Alfredo, le va a venir muy bien quedarse fuera de Europa, porque yo creo que está casi casi con un pie y medio fuera de Europa, porque el Liga tampoco carbura. No es que, evidentemente, perder con el Barcelona 28-38 está más que justificado, pero el Ademar de León este año no está dando lo que todos esperábamos. Va octavo y después de 8 jornadas, 9 puntos.
Sí, como decíamos antes, como decía Edu antes, que bueno, el partido de ante el Barcelona tampoco se parecía mucho, pero viene de perder precisamente el anterior fin de semana ante Huesca. Yo creo que sí, analizando un poco los tres, sí podemos decir que Granollers y Bidasoa, con sus tendencias y demás, sí pueden tener quizás unas plantillas que puedan abordar esa doble competición, Liga y Europa, pero además yo creo que desde el primer momento no percibí que tuviera una plantilla para que pueda competir con claridad y con condiciones para las dos competiciones, con lo cual bueno, además ha visto en el partido del pasado martes ante Partizan que tampoco estuvo compitiendo, con lo cual yo comparto la idea que tienes tú, Luis, que de cara a seguir luchando para aspirar el año que viene y quizás de meterse de nuevo en Europa, le va a venir muy bien el quedar fuera de esta fase de grupos, ojalá no, pero tienen toda la pinta a partir de diciembre en Europa Europa y ya centrarse en Liga, porque como bien analizabais, la lucha por Europa va a estar muy apretada, y viendo la irregularidad que están mostrando prácticamente todos los equipos, a la mínima que aprieten se van a meter de lleno en esa lucha en Europa, con lo cual, sí, yo creo que cuando se centre en una sola competición, por la rotación y el nivel que tiene la plantilla de Marista, yo creo que sí va a dar ese pasito adelante que no estamos viendo en este tramo de competición.
Pero es que creo que eso le está pasando también a muchos equipos, y es que os comparto una reflexión. ¿Qué hago? ¿Invierto buena parte de mi presupuesto en un jugador diferencial y hago un roster de 13 más 3 juveniles, o reparto la inversión y hago un roster con 16 profesionales? ¿Vosotros qué haríais?
Vamos a ver, es que también depende del presupuesto que tiene Ademar. Yo creo que Ademar, no lo sé exactamente.
No, quiero personalizar un Ademar, sí. Estoy generalizando. No.
Y además, Juan Carlos, yo te digo una cosa, con un para en una plantilla, vamos a decir, una plantilla normal, en una plantilla normal, no estoy hablando del Barcelona ni nada de eso, del Barcelona hacia abajo, cualquiera de los equipos, con un jugador solo no te da para ir a Europa, ¿eh?
No, si yo digo es para desenvolverse solventemente en la tabla.
En la Liga
Sobal. Pero para,
la Liga
Sobal, para estar en los dos sitios. ¿Estás hablando de los dos sitios o solamente estás hablando de
Estoy generalizando. Hipoteco el 25% de mi presupuesto en un jugador y con el otro 75% que tengo para la plantilla, pues hago eso, un roster de 13, 14 y subo juveniles, o busco 16 profesionales equilibrando el gasto.
Yo
no soy partidario de que para empezar haya tantas diferencias salariales entre jugadores de la plantilla. Creo que eso podría generar problemas de vestuario. Y luego sí que un matiz dentro de lo que estamos hablando, donde sí que es cierto que tanto a Bidasoa, Granollers como a Ademar pues le está costando, y al final la dureza de tener que jugar dos partidos entre semana y que sean complicados con los viajes y todo. La realidad es que, siendo una liga tan igualada, estamos viendo a Granollers que va cuarto, Bidasoa va quinto, y el Ademar, con un partido menos y habiendo jugado ya contra el Barça, está con 9 puntos en octava posición, con lo cual aún están metidos de lleno en esa lucha por Europa, y al margen de presupuestos, el efecto de la lucha por Europa es algo que la mayoría de los equipos, pues bueno, pues tiene un impacto, ¿no? Quitando las grandes superpotencias, como puede ser el Barça, como puede ser Veszprém, Pixege, Füchse Berlín, todos estos equipos. Sin ir más lejos, en la Bundesliga, el Hannover, que el año pasado hizo un temporadón peleando por las dos primeras posiciones hasta el final, este año está jugando también en Europa con duelos exigentes, y en Liga le estamos viendo que ya no ha caído tanto como la edad, sino que estamos viendo que está en decimotercera posición, con 9 puntos, ya están a 8 de competición europea, con lo cual, bueno, que es algo que está sucediendo. Yo sería partidario de hacer una plantilla, pues una plantilla larga, compensada, que bueno, que pudiera pelear en las dos competiciones. De todos modos, yo creo que estos equipos, me cuesta imaginarlos que vayan a tener una trayectoria larga en Europa, que ojalá así sea, y a partir de ahí, con los márgenes ya que hayan ido sacando, pues volverán a estar otra vez arriba a final de temporada.
Y vayamos, yo digo que con la patata caliente de la jornada, Frigorífico Morrazo 29, Recoletas Atlético Valladolid 30. ¿Qué le pasa al Cangas, Alfredo?
Que es noviembre.
Bueno, yo creo que al final este arranque de temporada le está costando adaptarse. Yo creo que el problema está siendo el acople que está habiendo entre cuerpo técnico y jugadores, porque se está viendo que en muchos partidos le está costando cerrar. Bueno, el otro día viene cierto que estuvieron compitiendo hasta el final, pero venían de perder el anterior fin de semana ante Alicante y perder bien, de 10 tantos. Que sí, fuera de casa puedes tener un partido malo, pero la diferencia fue notable. Yo creo que a Cangas viene cierto que al final sabemos que es un equipo que va a estar luchando hasta el final y que siempre tiene 20 vidas y casi siempre se salva en esas 20 vidas, pero a mí sí también la sensación que están dejando esta arranque de temporada son de muchas dudas, de lo que otros años salía en los cara a cruz, salía cara, este año están saliendo cruz, y bueno, al final sabemos que Cangas siempre va a reaccionar, pero a mí las sensaciones que está dejando este arranque de temporada no están siendo muy muy positivas, y bueno, el otro día viene el centro ante Valladolid, sí compitió bien hasta el final, pero bueno, vamos a ver qué tal en los próximos compromisos, porque hay un partido vital este próximo fin de semana, este próximo sábado, entre Villaranda y Cangas, que Villaranda tampoco está muy muy allá, y puede ser clave para marcar el devenir de los dos equipos, tanto de los burgaleses como de los gallegos.
A ver, Edu, tú que controlas muy bien aquella zona de Galicia, el rumor que hay, el run-run que hay, es que se puede encargar a Quique Domínguez como entrenador del Cangas. ¿Tú te lo crees?
A mí me cuesta mucho creérmelo. Es cierto que al Cangas le está costando mucho en el arranque, que hay muchas piezas por encajar, sobre todo dos principales manchas ha tenido en este arranque de competición, que es el partido en Alicante, donde no fueron capaces de competir con un equipo que en ese momento tenía menos puntos que el Cangas, y luego esa segunda parte que fue desastrosa ante el Guadalajara, que bueno, fue una derrota muy dura en su casa. Esos dos son los dos principales manchas de un equipo que en el global, como bien decía yo, le está costando mucho arrancar. Ha tenido muchísimos cambios, más allá del cambio en el banquillo, muchos jugadores importantes que se han ido. Además, la lesión de Javi García creo que le está haciendo muchísimo daño en el pivote. No están consiguiendo soluciones en esa posición hasta el momento. De hecho, el otro día, bueno, pues estuvo disfrutando de minutos y debutando un chico joven, que vamos a ver si es capaz de suplir esa baja de Javi García. Y los próximos partidos son de gran importancia. Tampoco están encontrando ahí esa pieza de jugador diferencial que el año pasado podían tener con Mats Timman, que les resolvía o les generaba ahí un peligro a los defensores que le permitía al Cangas encontrarse más cómodo y encontrar más espacios los compañeros. Ahora de eso no están encontrando ese jugador tan diferencial. Y bueno, y tampoco le está sonriendo la fortuna. A mí personalmente me pareció que el otro día el Valladolid fue justo merecedor del partido, que por muchos momentos fue mejor, pero la realidad es que al final solo unos un par de centímetros separó al Cangas de no haber conseguido un puntito que le hubiera dado un respiro después de ese fallo de Santi López en el tramo final. Yo no le doy excesiva credibilidad a ese rumor. Creo que en Cangas van a tener paciencia, están habituados a este tipo de situaciones y, bueno, saben que por delante aparte tienen semanas exigentes, semanas importantes y que probablemente lo más importante ahora mismo es dar un poco de estabilidad, de tranquilidad y que los jugadores no vayan excesivamente presionados a los siguientes partidos.
Totalmente de acuerdo contigo, Edu. Paciencia, serenidad y además hay un grandísimo entrenador al frente del balonmano Cangas. Paciencia porque el balonmano no es el fútbol, que no se le olvide nunca a los directivos. Alfredo, un abrazo hasta otro día. Gracias.
Un abrazo, compañeros.
Y a ti también, Edu, un fuerte abrazo. Gracias, hasta otro día, nos escuchamos.
Un fuerte abrazo, Luis.
En las competiciones europeas femeninas, en la European League, el Super Amara Vera Vera caía en los penaltis ante el Dijon francés y por lo tanto queda eliminado. Respecto a la European Cup, los cuatro equipos españoles pasan. Costa del Sol Málaga eliminó al Aucar de Islandia, el balonmano Elche al Skopje de Macedonia, el conjunto del Atlético Guardés también eliminó al búlgaro del Baila y el Betionac eliminó al Winterthur de Suiza. Los resultados en la división de honor femenina: Betionac 27, Superamara Vera Vera 30, Costa del Sol Málaga 22, Grafometal 21, Rocasa Gran Canaria 24, Mecali Atlético Guardés 22, Aula de Valladolid 24, Granollers 26, Conservas Porriño 26, Pluscar 22, Balonmano Elche 19, Morvedre 14 y Elda Prestigio 32, Zícar 19. En la clasificación, primero y líder, el Vera Vera 21, Mecali Atlético Guardés está con 19, con 16 el Rocasa Gran Canaria, 15 Costa del Sol Málaga, Betionac 14, lo mismo que tiene Porriño, 10 Granoller y Grafometal, 9 Elda Prestigio, 8 Elche, 8 Aula de Valladolid, 4 el Pluscar y el Morvedre y cierra el Zícar con 0 puntos. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana viene de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los analistas de datos más importantes dentro del mundo del deporte. Anselmo siempre nos indica, con sus datos y sus apreciaciones, lo que va a pasar en el 40x20. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
Hola Luis, sobre investigación, sobre dos recientes congresos de balonmano celebrados.
¡Vamos allá!
Pues de manera casi consecutiva se han celebrado el COIMBA en Zaragoza, el Congreso Internacional de Balonmano, y la conferencia científica de la EHF, de la Federación Europea de Balonmano, en Zagreb, en Croacia. En el caso del Congreso del COIMBA, era la quinta edición, esta que se ha celebrado en Zaragoza. El próximo, dentro de dos años, será en Coruña. Y en el caso de la conferencia científica que se celebró en Zagreb, ha sido la octava edición. y la próxima se celebrará en Podgorica, en Montenegro. El Congreso Internacional de Balonmano publicará en los próximos meses un libro con las conferencias realizadas. Además, se ha creado y se ha presentado la Sociedad Científica de Investigación en Balonmano, que si bien va a tener la sede en Cáceres y en España, tiene una vocación internacional. Respecto a la Conferencia Científica de la Federación Europea de Balonmano, se ha publicado ya y está de manera gratuita disponible en el sitio web de la Federación Europea de Balonmano un manual de prevención de lesiones. Es algo muy interesante porque no es el típico y simple PDF, sino que está asociado a vídeos, a recomendaciones de ejercicios para intentar mitigar esa plaga que se ha convertido el efecto de las lesiones en balonmano debido al aumento de competiciones y de partidos. Además del foco puesto en prevención de lesiones, todo el resto de conferencias, que en este caso han tenido un foco en la Federación Europea en las categorías de edades más jóvenes, están disponibles en la revista científica Frontiers, Fronteras, y progresivamente se están publicando también de manera gratuita. Además de estos dos congresos, ha tenido lugar una noticia que es la revisión actualizada del libro de táctica de ataque de Juan Antón, que ha sido publicado recientemente, actualizado al balonmano de hoy día. Respecto a cuál ha sido el factor que he detectado en estas dos conferencias de balonmano, el más relevante ha sido el de la fatiga. Muy a tener en cuenta el efecto de la fatiga en balonmano, sobre todo por el nuevo formato de competiciones que vamos a tener en Europa, tanto en selecciones, con los European Handball Games, los Juegos Europeos de Balonmano, como en clubes, que ya a partir de la próxima temporada reforman sus competiciones con una mayor carga de partidos, tanto en balonmano masculino como femenino. Entre los planteamientos que se han llegado a realizar, de manera particular por investigadores, no por instituciones organizadoras, pero sí por investigadores, está el plantearse si es idóneo hoy en día el mantener competiciones como la de los CESA, o incluso competiciones de selecciones provinciales o de selecciones autonómicas, donde jugadores y jugadoras muy jóvenes disputan muchos partidos de una manera concentrada, en días consecutivos. Y se ha puesto el ejemplo de deportes como el baloncesto, que ya desde la pandemia han mutado este formato precisamente por lo que influye en un aumento de lesiones. A manera de conclusión, los datos principales que se han encontrado es que aumenta en el balonmano de alto nivel la incidencia de lesiones hasta 4 veces, se multiplican por 4 respecto al balonmano de aficionado. Y como referencia, los equipos de alto nivel de Bundesliga, de Liga Sobal, tienen unas 50 lesiones por temporada. Es decir, de media, aproximadamente unas 3 lesiones por jugador. La diferencia entre balonmano masculino y balonmano femenino es que en balonmano masculino las lesiones se dan más por contacto y, en concreto, lesiones de tobillo, mientras que en mujeres las lesiones son más sin que haya lugar contacto, en concreto en la rodilla, sobre todo el ligamento cruzado anterior. Tenemos después un tercer tipo de lesión, que es una lesión más oculta, una lesión relacionada con el dolor, que no impide jugar, pero es que sí influye en el rendimiento y también en el estado de ánimo de jugadores y jugadoras. Son las lesiones por sobreuso, especialmente las lesiones de hombro, y se ha recomendado la detección de un índice de carga, que de esto has hablado muchas veces, Luis, del aumento de carga que suponen las competiciones de las lesiones, pero también relacionado con el entrenamiento. Es decir, se ha detectado que cuando se aumenta alrededor de un 25% la carga semanal de entrenamiento, aunque no haya una carga adicional de partido, es cuando se da el punto de corte que aumenta mucho el riesgo de lesión. Si repartimos, pues de una manera prácticamente nos encontramos 4 tipos de lesiones, que son las agudas de rodilla, en torno a un 30%, las agudas de tobillo, también en torno a un 30%, después las de hombro por sobreuso. Lo que encontramos es ya unas cifras concretas de lesiones y, sobre todo, el dolor lumbar, que afecta a las jugadoras de élite femenina en un 60% de las jugadoras que durante una temporada practican balonmano de élite. El 60% de los jugadores van a tener un dolor lumbar y el 30% de los jugadores masculinos, de los hombres que juegan a balonmano, van a tener ese dolor lumbar. Es decir, que es el doble en mujeres que en hombres. Tú y yo conocemos las circunstancias a las cuales se enfrentan los jugadores de balonmano, con antiinflamatorios, con un dolor crónico que incluso les dura después de jugadores, y esperemos que este enfoque de la Federación Europea de Balonmano en este congreso contribuya a un mejor trabajo y sobre todo también a una monitorización y a un seguimiento. Muchas gracias, Luis.
Anselmo, yo también quiero contribuir con una aportación, que la Federación Europea también piense en eliminar y en quitar partidos y cargas a los jugadores.
Parece que el sentido que se ha dado ahora mismo ha sido el inverso, ha sido el dar un mayor número de competiciones, y en ese sentido tendrán que sentarse, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores, y tú tienes una dilatada experiencia, Luis, de muchas veces tienen que ser unas mesas donde se reúnan jugadores, clubes, Federación Europea, y se monitorice y se sepa qué efecto va a tener esto, porque los datos pueden ayudar a realmente saber si nos estamos cargando el espectáculo o estamos contribuyendo a que mejore.
Yo ya sabes que mantengo la opinión desde hace mucho tiempo que a los verdaderos artistas de este circo se les está machacando, y ahora resulta que la Federación Europea va a poner un campeonato más para plazas de juego, son más partidos, más partidos de tensión, habrá más lesiones, en fin. No sé a dónde vamos a llegar, pero cuanto más partidos, más lesiones, Anselmo. Como siempre, gracias por tu comentario. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias, Luis.
Hoy, lunes 17 de noviembre, la selección española femenina, las guerreras, comienzan su preparación de cara al Mundial 2025. Son 18 jugadoras las que ha convocado Ambrós Martín de momento. Tendrán un torneo amistoso, exigente en Noruega, para luego volar hasta la ciudad alemana de Trier para encarar la fase de grupos. Y de todo ello vamos a charlar con el seleccionador Ambrós Martín. Hola Ambrós, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, la lista de jugadores es una buena combinación de jóvenes y de experiencia, Ambrós.
Sí, sí, creo que hemos hecho una lista conforme a nuestras necesidades, conforme a las convocatorias que durante esta temporada hemos venido realizando, y creemos que son las jugadoras que están en mejor condición para poder disputar este campeonato. Evidentemente hay jugadoras que lamentablemente hemos tenido que dejar fuera de esta lista, pero que perfectamente podrían entrar en cualquier momento, debido a que solo podemos llevar 18, y después de estas 18, pues solamente 16 podrán ir en acta de partido. Con lo cual, creemos que sí, que es una muy buena combinación de juventud, con ya algunos campeonatos de experiencia, y también otras jugadoras que ya llevan bastantes años compitiendo al más alto nivel en este tipo de competiciones.
Al final, Ambrós, ¿vas a poder llevarte alguna jugadora más aparte de las 16? ¿Te lo permite la federación para que la tengas ahí en reserva por si acaso?
Sí, estamos seguramente seguro que para el torneo en Noruega vamos a ir con 18 jugadoras, porque nunca sabes lo que puede pasar. Son jugadoras, muchas de ellas, que esta semana han jugado 3 partidos en una semana, y algunas de ellas pues han jugado durante este mes prácticamente miércoles, sábado. Y bueno, hay que tener en cuenta que el cansancio y la posibilidad de no sobresaturar mucho a las jugadoras en esta preparación, dado que, como dices, vamos a tener ya en esta semana 3 partidos muy exigentes, quizás bastante más exigente que lo que pueda ser la primera fase de la competición, y no queremos tener problemas en ese sentido. Con lo cual, el hecho de llevar 18 jugadores a esta preparación, a este torneo, pues nos puede servir de mucha ayuda.
La preparación de cara al Mundial es corta, pocos entrenamientos. ¿Llegaremos en plan competitivo suficiente al Mundial, Ambrós?
Bueno, en ese sentido, pues hemos comentado ya con las jugadoras que las 2 semanas anteriores nos tenían que servir como base para este campeonato, es decir, para la preparación de este campeonato. Hemos estado trabajando situaciones que simplemente habría que recordarlas, porque en los entrenamientos, en el número de entrenamientos que vamos a tener, van a ser bastante pocos, ¿no? Ayer nuestras jugadoras, la mayor parte de ellas, 13 jugadoras, jugaron el domingo, algo que es incomprensible, que se pueda jugar un domingo cuando al día siguiente la mayor parte de los equipos nacionales o todos los equipos nacionales se concentran para preparar un campeonato del mundo, y hay jugadoras que no van a llegar hoy siquiera a este primer día de entrenamiento debido a eso. Con lo cual, bueno, como digo, vamos a tener poquísimos días de entrenamiento, incluso esta semana bastante menos que partidos vamos a jugar, con lo cual el trabajo que hayamos podido realizar con anterioridad en esas 2 semanas, más los partidos que hemos disputado, sean oficiales, sean de preparación, con Eslovaquia, con Israel y con Grecia, pues nos tienen que servir para poder iniciar esta semana y poder competir al más alto nivel en este torneo y también en el Campeonato del Mundo.
Has convocado a 8 jugadoras de un mismo club, el Balonmano Veravera. ¿Eso es una ventaja a la hora de jugar?
Bueno, pues sí, podría ser una ventaja, puesto que se ven todos los días, entran todos los días y juegan todos los fines de semana. Lo que sucede es que son jugadoras relativamente jóvenes, quitando a Maitane, el resto de las jugadoras van a ir a su segundo campeonato importante y algunas al primero, con lo cual es una ventaja y son jugadoras que además en su club están compitiendo bastante bien. Lástima que ayer no pudieron pasar para la siguiente ronda, para el grupo de liga en la competición en la que están jugando, pero son jugadores que van adquiriendo experiencia, que están trabajando bastante bien en su club, en Veravera, que están compitiendo para ganar todos los torneos que participan, y eso hace que vayan cogiendo esa madurez y esa experiencia que vamos a necesitar en los partidos.
Oye, que en la portería pase lo mismo, las dos son porteras del mismo club del Veravera, me imagino que eso da pues una garantía, una seguridad, por lo que tú dices, se ven todos los días, ¿no?
Sí, se ven todos los días. Lo que pasa es que, bueno, independientemente si juegan medio tiempo o un partido cada una, no disputan todos los minutos de sus equipos, pero bueno, se conocen muy bien, trabajan muy bien, conocen a muchas de sus compañeras que van a estar ahí en la defensa también, y eso es importante, y también es importante que en este caso están jugando o acaban de jugar competición europea, y como te digo, están acostumbradas a que cada partido tienen que ganarlo, porque Veravera juega para ganar todos los partidos y todas las competiciones, con lo cual eso también les da una responsabilidad importante en un puesto tan clave como es la portería, que nos puede servir de mucha ayuda.
Jugar contra selecciones potentes en ese torneo de la Posten Cup viene muy bien a las chicas, ¿no? Noruega, Hungría, Serbia, es importante que vayan cogiendo experiencia contra potencia dentro del mundo del balonmano, digamos, ¿no?
Sí, nos vamos a enfrentar con dos equipos, sobre todo el húngaro y el noruego, que son favoritas para entrar en las medallas. Bueno, de hecho Noruega es la favorita para todos, para el oro. Con lo cual es bueno competir contra las mejores para saber a qué distancia estamos de ellas. Y lo que pasa es que no es tan bueno tener 3 partidos en 4 días. Entonces cuando decidimos ir a este torneo no sabíamos el formato de la competición. Han decidido en Noruega hacer 3 partidos de esta manera y bueno, no queda más remedio que jugarlo, pero tenemos que ser listos en ese sentido y aprovecharlo al máximo, pero teniendo en cuenta que 4 o 5 días más tarde empieza este Mundial. Y como digo, la mayor parte de nuestras jugadoras vienen ya con muchísima carga, que eso por un lado es bueno, que por otro lado pues no lo es tanto, de partidos y de minutos jugados y de muchos viajes y desplazamientos en sus clubes, y lo que queremos es llegar al Mundial con muy buena preparación. Primero porque vamos a estar entrenando 3 días previo a este torneo, luego vamos a jugar 3 partidos en este torneo con algún entrenamiento táctico más, con rivales ya de muchísima entidad, pero lo que realmente es importante es poder llegar al primer partido del Mundial en buenas condiciones en todos los sentidos.
En ese torneo amistoso jugáis contra Serbia, como yo he comentado, puede ser rival en el Mundial si llegamos a los cruces. ¿Vas a tomar buena nota de ese partido?
No, también Noruega podría ser un buen rival en una final o unas semifinales, o Hungría, pero vamos, no pensamos a tanto plazo, pensamos simplemente en el entrenamiento de hoy, en estos días de aquí, a ver cómo llegan las jugadoras, cómo están, cómo sienten, plantear pues los objetivos que vamos a tener en cada uno de los entrenamientos y en los días posteriores, y eso es lo único que pensamos. Creo que además cada partido pues puede ser diferente. Te puedo comentar que en los Juegos Olímpicos pues jugamos contra Angola y le ganamos y llegamos al torneo olímpico y perdimos, con lo cual no tienen demasiado valor estos partidos que vamos a jugar, ahora porque la competición es totalmente diferente y sobre todo ambos equipos, tanto Serbia como nosotros, tenemos que clasificarnos para esa siguiente main round.
El objetivo es mejorar resultados anteriores, me imagino, y el enfoque es ir fase a fase, ¿no?
Sí, de alguna manera es eso. Yo entiendo que todos los equipos harán lo mismo. Creo que gran parte de nuestras posibilidades pasan por nosotras mismas, independientemente del rival que vayamos a tener. Creo que si somos capaces de hacer un buen trabajo defensivo, y ahí es uno de nuestros objetivos fundamentales, ser consistentes, regulares y fuertes en defensa. Creo que últimamente hemos mejorado bastante en las situaciones de contraataque. Debemos también continuar de esa manera porque es probable que en ataque nos podamos enfrentar con defensas también muy poderosas y tendremos que aliviar ese juego posicional de ataque con situaciones rápidas de defensa y contraataque. Esos son nuestros objetivos. A nivel clasificatorio, evidentemente, queremos estar entre las mejores. Entiendo que aparte de los partidos que vayamos a jugar y de cómo hemos llegado hasta aquí, el hecho de jugar un campeonato del mundo o dentro de ese campeonato del mundo algún partido que pueda ser crucial o decisivo, que hay más que dos puntos en juego, es decir, podría haber una plaza para estar entre los mejores. Creo que ahí el factor psicológico es importante, lo hemos vivido con anterioridad. Y esa experiencia que hemos tenido, aunque hayan sido negativas o no positivas del todo, yo creo que para estas siguientes campeonatos nos pueden venir bastante bien.
Y Ambrose, ¿cuál sigue siendo nuestra debilidad? ¿Las pérdidas de balones?
Creo que lo hemos mejorado bastante también. El juego español tradicionalmente pues quiere llegar a 6 metros a través de penetraciones y situaciones rápidas. Creo que hay jugadoras que se conocen ya bastante bien, que juegan en el mismo equipo, las de Veravera, las de Distriza. Alicia es una nueva jugadora que es clave para nosotros porque tiene un dinamismo bastante importante y una experiencia también que nos puede ayudar, independientemente de quién esté en sus laterales. Y yo creo que es algo que hemos mejorado notablemente con la sistemática de juego, al margen de que hay jugadoras que pueden ser peligrosas desde larga distancia, al margen del juego con pivote, que todos los equipos nos conocen y quieren cerrarlo. Creemos que es importante el poder abrir las defensas contrarias con lanzamiento a distancia y creo que en este momento gozamos también de esa capacidad, con lo cual creo que es clave, pero al igual que es clave el hecho de las pérdidas de balón, sería clave también el poder llegar a situaciones de balance defensivo en buenas condiciones para evitar contraataques rivales.
La fase preliminar contra Paraguay, Islas Feroe, Montenegro, buen sorteo para nosotros, ¿no, Ambrose?
Yo creo que sí, que es un buen sorteo dentro de lo que es un campeonato del mundo, es decir, hay grupos que son a priori bastante más complicados, pero como digo, al margen de los rivales que vayamos a tener ahora, en la siguiente ronda, creo que tenemos que pensar solamente en nosotras, no en los rivales, ni cómo van, quiénes son, porque ya les conocemos, sobre todo a Montenegro, a Feroe y a Paraguay no tanto, pero ya digo, enfocar cada uno de los partidos pensando única y exclusivamente en nosotras mismas, en cómo hacer las cosas cada vez mejor en todas las fases del juego, pues para que cuando nos enfrentemos en momentos, en partidos y en momentos de partido importantes, sepamos saber cómo actuar y eso está garantizado de la única manera, solamente trabajando para nosotros y tratando de ser mejores en cada uno de los entrenos y partidos que juguemos.
Con el calendario que tenemos, los enfrentamientos que hay en esa primera fase que hemos comentado, en la fase preliminar, más lo que nos puede esperar en la main run, ¿un objetivo que firmaríamos ahora mismo en este proceso de regeneración y nos podría poner muy satisfechos sería entrar en cuartos de final?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, en el último Campeonato de Europa creo que hicimos una muy buena preparación. Le ganamos a Francia, competimos y estuvimos mucho tiempo por delante con Chequia, un rival que nos había ganado en el anterior Campeonato del Mundo y nos dejó fuera de los cuartos, precisamente. en el anterior campeonato de Europa, si hubiese sido en el formato del año anterior, del campeonato anterior, hubiésemos estado en main round. Y eran, son partidos, más el hecho de estar en main round, que luego puedas ir hasta cuartos de final, son partidos que te dan experiencia. Entonces, la, como la idea es a medio, largo plazo, conseguir nuestros objetivos y llegar a un a una gran disposición a medio largo plazo, es decir, Juegos Olímpicos del 2028, Mundial del 2029, lo que pretendemos realmente en estos campeonatos es evidentemente jugar cuanto más partidos mejor, porque eso es experiencia que vamos a poder tener en cada uno de los campeonatos que jugamos. Es uno el que se juega cada temporada. Y aunque luego hay otras semanas de concentraciones y de partidos, sean amistosos o de clasificatorios, pero no es lo mismo que jugar un gran campeonato. Entonces, lo que queremos en este campeonato es jugar el mayor número de partidos posible, tanto en la primera fase como en la segunda fase, y si fuera posible, en los cuartos de final. Así que esa es nuestra idea, ese es nuestro plan. Pero para llegar hasta ahí tenemos que llegar bien, saber cómo están las jugadoras, como decía anteriormente, hacer una buena preparación y poder disputar cada uno de los partidos en las mejores condiciones.
Hablábamos que hay que pensar en el futuro, como en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 28, el Mundial de España en el 29, y detrás de estas jugadoras que ahora tienes tú, vienen nuevas generaciones, vienen muy bien, juvenil, junior, con buenos resultados.
Bueno, más allá de los resultados, porque bueno, esos resultados del equipo junior, del equipo juvenil, pues fue cuestión de un gol. Es decir, un gol nos metió en la lucha por las medallas, las semifinales, pero un gol nos podía haber dejado luchando por puestos bastante más atrás. Con lo cual, más allá de los resultados, creo que son generaciones que están viniendo bastante bien. Cada vez tenemos mayor número de jugadoras. Creo que el control y el seguimiento que tenemos de esas jugadoras y de alguna manera el trabajo que vienen haciendo en sus respectivos clubes, creo que es importante. Las jugadoras saben que en este caso son jugadoras de equipo nacional. Es un grupo bastante amplio. Estamos hablando de unas 30, 40 jugadoras en cada una de las categorías. E incluso me atrevo a decir que en promesas bastante más, que pueden ser elegibles, que pueden llegar. Y eso hace que bueno, que mayor número de jugadoras, más competencia, más calidad, y por lo tanto, pues lo que viene por detrás, seguramente, pues aunque todavía le queda mucho camino, creo que nos hace tener bonitas esperanzas de cara al futuro más cercano.
Cada vez tenemos más selecciones con aspiraciones a medallas, porque tus favoritas para estar en el podio del Mundial, las de siempre, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que hay selecciones que llevan trabajando muy bien y muy duro en los últimos años, que con jugadoras con mucha experiencia y que bueno, que no pueden llegar incluso a puestos de medallas. Estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Holanda, evidentemente Noruega, Francia, Dinamarca, Hungría. Últimamente se están copando los puestos de semifinales y las opciones de medalla. Pero como te digo, hay otras selecciones como estas que te he comentado, más otras selecciones que son bastante potentes y muy competitivas, como Montenegro, pues con jugadoras ya muy expertas y veteranas, que bueno, que quieren aprovechar esos campeonatos pues para dar alguna sorpresa y colarse en los puestos de semifinales. Pero te digo que hay un grupo de selecciones, 6-7 selecciones que a priori tendrían que estar en esos puestos, pero nuestra idea es tratar de colarnos entre ellas y si es posible, pues llegar para quedarnos.
Ambros, para ir terminando, lo más importante para ti, me imagino, en estos momentos, evitar lesiones y estar en las mejores condiciones físicas, ¿no?
Como tú dices, es eso, pero estoy preocupado porque, como digo, las jugadoras vienen de unos meses jugando competiciones muy exigentes. Eso es importante porque nos estamos acostumbrando a jugar de esa manera, creo que es clave, para luego poder competir y rendir a gran nivel en un campeonato. Pero por otro lado, lo más importante de ahora es que las jugadoras lleguen bien, que puedan descansar, que podamos también aprovechar estos entrenamientos previos a este torneo en las mejores condiciones posibles, sin poner en riesgo la salud ni el físico de las jugadoras, y lo mismo para esta. Yo sí que lo que pediría, lo que pasa es que pedirlo públicamente no sirve para nada, pero que tengan un poco más en cuenta desde las federaciones europeas e internacionales el hecho de que necesitamos bastante más preparación para sobre todo poder llegar en condiciones y evitar lesiones a largo plazo. Es decir, no hay ninguna duda de que las jugadoras en cualquiera una de las selecciones lo van a dar todo a pesar de cómo estén, de cómo hayan llegado para este campeonato, pero eso supone un riesgo importante. Creo que deberían de algún modo tener eso en cuenta, sobre todo pensando en la salud de lo más importante que hay dentro de que es el balonmano, que son nuestras propias jugadoras y deportistas.
Totalmente de acuerdo contigo, Ambros, de que hay que empezar a cuidar a los jugadores y a las jugadoras, porque no nos olvidemos que son los verdaderos artistas de este circo del mundo del balonmano. Tú has sido jugador, lo conoces perfectamente, pero bueno, desgraciadamente no se piensa en ellos, se piensa más en otras cosas y no se dan cuenta que ellos son los verdaderos artistas de todo este mundo del balonmano. Ambros, gracias por atendernos como siempre. Mucha suerte y que vaya todo lo mejor en ese Mundial 2025 que empezáis a disputar en unos días en la ciudad alemana de Trier. Un fuerte abrazo, Ambros.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso quiere decir que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase particular, nos introducimos y cogemos una silla a la vez que nos sentamos y nos preparamos para escuchar lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros, el grande, el mítico y que hoy debuta en Derrosca, Biran Morros. Biran, catalogado como uno de los mejores defensores del mundo y que con su experiencia y vivencias tiene mucho que aportar todavía al balonmano y a las nuevas generaciones. Hola, Biran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Biran?
Hola a todos. Bueno, para mí esta semana lo más destacable en el mundo del balonmano ha sido la vuelta a las pistas de Gonzalo Pérez de Vargas. Creo que el balonmano le echaba de menos y es una alegría verlo de vuelta. Jugó sus primeros minutos en Bundesliga frente a Bergischen, creo que jugó 10 minutos, pero el sábado hizo un gran partido frente a Berlín y pese a la derrota creo que fue uno de los jugadores más destacados de Kiel, con 8 paradas en 35 minutos y obviamente eso quiere decir que Gonzalo está de vuelta, estoy seguro que poco a poco irá cogiendo más peso y ganará en minutos, ganará en confianza y volverá al nivel estelar que siempre ha tenido, ¿no? Una gran alegría que Gonzalo vuelva a las pistas, creo que es muy bueno para obviamente su club, para él, pero para la selección también. Por otro lado, también me gustaría destacar, siguiendo en Alemania, la racha del Magdeburgo de Sergei Hernández es brutal. Creo que lleva más de 25 partidos sin perder en Bundesliga. Creo que solo un empate en todos esos partidos y en una liga tan competitiva como es la alemana me parece un dato brutal. La verdad que está en un nivel altísimo. Este año han ganado fuera de casa ya en Flensburg y en Berlín. Para mí los coloca como uno de los candidatos más serios al título, ¿no? Por otro lado, la jornada de Champions ha sido una jornada bastante entretenida, como siempre. Me está gustando mucho el FC Barcelona, con esta mezcla un poco de jugadores veteranos y mucha gente joven, muchos jugadores aportando, obviamente, pues con Emil Nielsen bajo palos, una garantía, un jugador que te da muchísimo, pero me está pareciendo un equipo muy sólido, pese a todos los cambios que ha sufrido este año. Seguro que conforme avance la temporada, pues va cogiendo más confianza, más solidez, y obviamente, como siempre, el Barça será uno de los candidatos a la Champions, sin duda. Bueno, este ha sido un poco mi valoración de la semana en el mundo del balonmano. Un abrazo a todos.
Llega en Derrosca nuestra tabla redonda. Es nuestro tiempo de debate. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy tenemos a dos grandes compañeros, dos grandes amigos, como Manuel Espadas, de la Tribuna Ciudad Real, y Fernando López Herbás, de Movistar Plus. ¡Hola, Manuel!
Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Y también Fernando. ¡Hola, Fernando!
¿Qué tal, compañeros? Buenos días.
Bueno, Manuel, empezamos yo creo un poco por lo más inminente, que es que hoy se concentran nuestras guerreras con Ambrose Martín, el Mundial Femenino. Yo decía al principio del programa, un equipo entre juventud y, en teoría, jugadoras jóvenes con experiencia. Pero, ¿qué podemos esperar de este Mundial que va a comenzar prácticamente en 15 días, aunque ahora tienen un torneo bastante exigente, que me parece muy bien, ¿eh? Que tengan partidos no contra equipos de tercer nivel, sino contra equipos top, para que vayan cogiendo experiencia en tierras nórdicas?
Sí, es lo que tú lo que iba a decir. Quizás en este torneo se va a ver un poco cuál es el nivel actual de las guerreras. Bueno, siempre que llega un torneo para nuestras chicas y me preguntas, pues últimamente siempre respondo lo mismo, que es como una incógnita dentro de que estamos en una etapa de transición de la selección. Pero claro, la otra pregunta que surge es cuánto dura una etapa de transición en una selección nacional. Porque claro, venimos de una época pues muy brillante, donde se consiguieron medallas, donde con nuestra selección jugaban algunas de las mejores jugadoras del continente. De hecho, la mayoría jugaban fuera. Esas mujeres se han ido pues eso, retirando. Ha habido un relevo generacional que quizás pues no hemos tenido la suerte de que salieran mujeres con la calidad de las de antes, pues te hablo de la Marta Mangué, de las Macarena Aguilar, en fin, esa generación tan brillante que nos dio tantos éxitos y tantas alegrías, sí. Y que acuñaron realmente esa palabra de guerreras a la selección. Y estamos ahora mismo como un periodo de entreguerras que estamos deseando que concluya pues con un bombazo, con algún torneo de estos en los que digamos, oye, pues efectivamente ya las chicas que llegaron nuevas ya han madurado, ya pueden sostener esta nueva selección y ya podemos competir con, a lo mejor no para ganar títulos, pero sí por lo menos para estar con la élite y ser un rival pues temido. Entonces, bueno, pues yo siempre pongo esa incógnita. Y también siempre digo lo mismo, pase lo que pase, vamos a disfrutar, vamos a estar con las guerreras y lo vamos a pasar bien, porque siempre son partidos espectaculares y ojalá y esta vez pues los resultados acompañen.
Porque, Fernando, la verdad es que cuando hay un proceso generacional hay que tener paciencia, hay que saber esperar, pero uno se impacienta más que nada después de los grandes éxitos que hemos tenido. Y lo que decía Manuel, ¿cuánto dura un proceso de regeneración de un equipo, ¿no?, de transformación de nuevas jugadoras?
Sí, yo creo que con las chicas nos pasa igual que con los chicos, ¿no?, que nos han dado tantas alegrías en años precedentes que al final no nos volvemos exigentes, pero cuando no se consigue alcanzar las cotas del pasado, pues yo creo que lo que estabais comentando, hay que ser paciente. Yo creo que tenemos buena generación de jugadoras. Este torneo que viene ahora mismo va a ser bastante más exigente que la primera fase que he estado viendo los enfrentamientos que tenemos, y se va a parecer más a lo que todos desearíamos de ya enfrentamientos directos, eliminatorias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con poca preparación, porque hay muy poca preparación de cara a este primer torneo, pues vamos a ver un poco dónde puede estar el nivel de España de cara al Mundial, ¿no? Yo creo que hay que ser paciente y hay que ser optimista, igual que también en el cambio generacional que ha venido un poquito antes con los chicos, pero que también estamos afrontando, ¿no?
Porque, Manuel, hay un tema que ha surgido la última semana, espero que no influya en el rendimiento del Barcelona ni en el vestuario, y es las tentaciones de Alemania y de Francia, llámese Paris Saint-Germain, llámese Füchse Berlín, con Dikamen para dejar el Barcelona cuando termine su contrato en el 27.
Desde luego sería un golpe muy duro para el Fútbol Club Barcelona, que si ahora puede presumir de tener una gran plantilla, también puede presumir de tener a los dos mejores jugadores en su puesto en la actualidad. Por lo menos a mi juicio, que son Nielsen en la portería, que ya se va, y Dikamen en ese lateral zurdo, que yo creo que ahora mismo en Europa, en el mundo, no hay un jugador como él. Sin duda sería un golpe muy duro tanto para el Barça como para el balonmano español, porque sería otra gran estrella que se iría de nuestro balonmano y bueno, y además sería a reforzar a un rival directo. Desde luego, te lo digo porque aquí lo vimos hace poco cuando vino el Barça a jugar contra Caserío. Realmente jugó solo la segunda parte porque el Barcelona, bueno, pues venía después de hacer un esfuerzo importante en Plog y bueno, pues jugó a medio gas, jugó poquito Dikamen, pero la verdad es que la sensación que daba ese jugador en la pista y los gestos de asombro y de admiración que arrancaba en la grada eran de jugador top, de no hay un jugador como él. Entonces, si esa noticia se confirma, desde luego será un golpe muy duro para el Barcelona y, por supuesto, pues un torpedo en línea de flotación para sus aspiraciones europeas.
Porque, Fernando, ¿tú piensas que a lo mejor el Barcelona debía de hacer un esfuerzo para retenerle a Dikamen? O, bueno, si hay mucho
pues
más dinero,
mira,
si queréis.
Yo creo que la decisión va a estar en lo sentimental. Económicamente creo que el Barça ha bajado algún peldaño en los últimos años por su situación de equipo. Bueno, leía el otro día pues que su hijo ha nacido en Barcelona, su mujer es brasileña y bueno, están todos perfectamente pues dentro de la vida de la ciudad de Condal. Evidentemente supongo que la vida, la meteorología, la playa, etcétera, etcétera, es muy diferente en Berlín que en Barcelona, y yo creo que económicamente las ofertas que le van a llegar de Berlín, que se supone, como ya han publicado algunos medios, que ya ha estado incluso visitando la ciudad deportiva y donde se entrena en Berlín, etcétera, etcétera, sí. o también de París, económicamente yo creo que van a ser superiores. Yo creo que sí que el Barça debería hacer un esfuerzo económico para intentar mantenerle, más teniendo en cuenta que pues el que puede ser el mejor portero del mundo se les marcha a Hungría la próxima temporada. Yo creo que espero que lo sentimental tire un poco más y se quede en Barcelona y se quede en nuestra liga.
Oye, hablando
por lo que cuenta Fernando, digo, ojalá y mande la mujer por lo que estás contando.
Ojalá.
Seguro que ella no le hace ninguna gracia irse para Alemania pudiendo seguir viviendo ahí en Barcelona.
Sí, sí, que hace mucho frío. El clima mediterráneo es mucho mejor, ¿eh?
No veo yo
una brasileña.
No veis a...
Es lo que quiero decir.
No veis a una brasileña en Alemania, ¿no? Pasando frío con nieve.
No, de luego que no.
Oye, hablando de grandes jugadores, regreso de Gonzalo Pérez Vargas a las pistas con su equipo, con el Kiel, muy buena noticia, a ver si poco a poco se va entonando y le pone complicado a Jordi Rivera, los porteros del próximo europeo, Manuel.
Sí, sí. Claro, que esto enlaza con lo que estábamos comentando, que es que Nielsen no será el primer gran jugador que se le va a ir al Barça, sino que ya se fue Gonzalo Pérez de Vargas, su gran capitán, también por un tema económico y también a la Bundesliga. Entonces, bueno, pues todo enlaza. Y desde luego verlo jugar la semana pasada otra vez, pues fue una alegría. Y ya esta semana, pues ya jugando un partido más de más intensidad, es la pregunta que nos hacemos todos. Yo quiero pensar que estará en la lista de elegidos de Jordi Rivera. Es verdad que lleva mucho tiempo inactivo, pero también es verdad que Gonzalo Pérez de Vargas implica mucho más que lo que aporta en la pista, que también, y además siendo un jugador de portería, que no es un jugador de campo, esa adaptación y ese volver a su mejor nivel físico lo tendrá más fácil. Pero no sé, yo no veo una selección, una convocatoria sin Gonzalo Pérez de Vargas, salvo que propio Gonzalo y Jordi Rivera hayan hablado algo personal y hayan pactado el que no esté de momento, ¿eh? Pero a mí me sorprendería, y desde luego si vuelve, pues será una gran noticia para todos.
Porque, Fernando, Gonzalo no solamente es importante dentro de la cancha, sino también en el vestuario.
Sí, bueno, Gonzalo, que disfruté y tuve la ocasión de tener una relación, bueno, pues estrecha con él como jugador, vino al programa en alguna que otra ocasión, etcétera, etcétera. Es un grandísimo portero, pero también, como bien estáis comentando, yo creo que hace mucho vestuario para esa selección que también está un poco en una dinámica de cambio generacional. Yo creo que junto con Ale Dusebay, etcétera, etcétera, son jugadores básicos para tirar de los más jovencitos. Y un poco haciendo un comentario con lo que decíais antes de Dikamen, pasa con Gonzalo, cuando se fue Gonzalo, el Barça tiene que pensar ya a medio largo plazo. Se traen a Sergi Hernández, y Dikamen, cuando vino a España, pues era un chaval que no se sabía si iba a triunfar o no. Creo que lleva 8 años en el Barça, ¿no?
Sí.
Al final ha sido una mega estrella y el Barça tiene que, en mi opinión, anticiparse a ese tipo de situaciones. Tiene que estar ya buscando en el mercado el próximo Dikamen y traérselo al Fútbol Club Barcelona.
Hablando un poco de futura estrella, ahora que decía Fernando, ¿veis a... Yo me imagino que sí, Manuel. ¿Veis al Marcos Fiz en la lista de Jordi de cara al europeo?
Yo creo que sí. El chico es muy joven, es su primer año en Asobal, pero bueno, está demostrando que es un jugador que puede aportar. No estamos sobrados de zurdos lanzadores y Marcos Fiz lo es. Además es un chaval que yo lo conozco bastante bien de bueno, porque es de aquí, porque
sí.
Además, que es diferente a su padre en cuanto al carácter, y es un jugador muy muy serio, en la pista se le ve como que no gesticula mucho y ese carácter le ayuda a no sentir demasiada presión en lo que está haciendo ahora, por ejemplo, que es su primer año en Asobal con Granollers, con un equipo como Granollers, y el tío creo que está segundo máximo goleador de la liga o tercero, y está asumiendo responsabilidades. Es un jugador que aunque falle los 2 o 3 primeros lanzamientos, lo sigue intentando, no se le encoge el brazo a pesar de tener sus 18, 19 años. Y yo creo que ya lo podía estar en la lista. De hecho, acordaos que el año pasado, siendo Marcos Fiz jugador del Balonmano Caserío en plata, directamente ya fue una convocatoria de la absoluta, desde plata a la absoluta sin pasar por Asobal. Entonces, yo entiendo que este año hay más razones todavía para que Jordi Rivera cuente con él. Porque, insisto, perfil como el de Marcos Fiz no nos sobran, evidentemente tiene todo el futuro por delante, va a ir seguro, si no va a esta, las próximas concentraciones, pero yo creo que apostaría por él, porque cuando un jugador es bueno hay que apostar por él, aunque tenga eso, la edad que tiene.
Porque fíjate, Fernando, Marcos Fiz, que todos apuntamos a que va a ser un grandísimo jugador, que puede convertirse en una estrella con el paso de los tiempos y con los pies en el suelo, bien cuidado, bien preparado, le vendría muy bien estar en el europeo, por lo menos para coger experiencia.
A ver, yo creo que tenemos el seleccionador que mejor conoce las categorías inferiores de nuestro balonmano desde hace mucho tiempo, por no decir en toda la historia de los hispanos de la selección española de balonmano. Se los conoce a todos. Ha estado en Granada trabajando con categorías inferiores a Julio Fix. Perdón, que me vea el padre.
El nombre, sí, el padre.
Sí.
Marcos,
hijo,
sí.
A Marcos Fix. Me lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y yo creo que es un jugador que tiene que entrar ya en dinámica. No sé si para una lista definitiva, pero tiene que estar ya en una prelista y empezar a ir a torneos con la selección, lo que ya está haciendo Jordi Rivera con él. Después será su decisión si le ve o no le ve para estar en la lista definitiva, pero yo creo que tiene que estar en dinámica de hispanos completamente.
Y ya para
por cierto, Fernando, sí. Perdona Luis, le decía a Fernando que lo de Julio Fil se te ha colado por el padre y en futuro se te va a colar por el hijo, porque ya sabes que el pequeño también juega balonmano, se llama Julio Fix, está jugando ya, creo que es cadete de segundo año y está jugando ya o juvenil de primer año y está jugando ya en primera nacional masculina, digamos, contra hombres, y está liderando a su equipo, que es el balonmano al arco, pues marcando esos 5, 6, 7 goles por partido, o sea que ojo con Julito Fix, hijo, que es diferente al hermano, es más central, es diestro y es central, pero ojo con Julito Fix, hijo.
Os voy a contar una pequeña anécdota o tal. Sabéis que en las redacciones de deportes de nuestros respectivos medios cuesta a veces colar el balonmano y tal. Nosotros ahora no tenemos los derechos, pero yo siempre intento colar la pildorita del balonmano, y sabéis que tenemos, bueno, pues yo creo que uno de los mejores equipos de reportajes con Informe Remisión en su momento, con Informe Plus, y yo de vez en cuando les tiro, oye, hay que hacer un reportaje de sagas de balonmano en Granollers. Ahora tenemos a Cribocapis, tenemos a Urdangarín, tenemos a Fiz, y lo que decís, dentro de poco vamos a poder hacer padres, hijos y nietos casi,
sí,
¿sabes? O sea,
sí.
que hay unos reportajes muy interesantes de sagas, porque afortunadamente Rolando Uríos también, su hijo, tengo un poco perdida, pero hay muchas sagas de jugadores de balonmano que afortunadamente los hijos, no sé si jubilarán los padres o será mejor que los padres, pero están ahí en camino, ¿eh?
Sí, la verdad
pues
es que...
Cuando salgan los nietos ya dirá mucho de la edad que tenemos nosotros los periodistas.
Sí, sí, no, ya lo dice.
Cuando
ya lo
empecemos a hablar de los nietos. De luego que sí.
Sí, pero la verdad es que están saliendo grandes hijos de sus padres y que están dando la talla y ojalá se conviertan en mejor que sus padres porque eso será muy bueno para el balonmano español y para la selección
española. El hijo de Antonio Carlos Ortega, que también está ya en el primer equipo del Barça.
Y de Grau también está en el Barça.
Exactamente.
O sea que ahí están las nuevas generaciones, la nueva sangre.
Hay
para
hacer muchos reportajes, ¿eh?
Sí, pues nada, apúntala a ver si se animan y lo hacen, que nos viene muy bien.
Eso es. Hay que colar reportajes de balonmano como sea.
Oye, para ir terminando...
Está la caída, se anuncia ya uno de Zupo Kisoain, ¿eh? O sea que ya os hablaré de él cuando lo presentemos.
Pues ya nos lo comentarás y se lo informaremos a la gente para que lo vea y disfrute de esos buenos reportajes que hacéis allí. Oye, para ir terminando, competiciones europeas, Granollers, Vidasoa, Ademar, se complican la vida en la European Cup. El Barcelona, en cambio, en la Champions va francamente bien.
El Barcelona creo que juega esta semana con Paris Saint-Germain.
Sí.
Y bueno, yo creo que puede ya asestar un golpe definitivo y pensar en otras cosas. Bueno, lo demás pues a sufrir, porque ya sabes que cuando bajamos del peldaño del estatus europeo que tiene el Barcelona, pues significa que somos uno más en Europa y bueno, pues no tocará sufrir, pero bueno, ojalá y tengamos representantes en Europa hasta el final. Y en el caso del Barça, hasta la Final Four, que yo creo que este año también se puede jugar.
Como siempre, Fernando, el Barcelona es el que pita en Europa. Los demás, bueno, pues hacen lo que pueden con los presupuestos y con las plantillas que tienen.
Sí, yo creo, fíjate, estuve viendo un ratito del Ademar León contra Partizan, a puerta cerrada, por cierto, y claro, digo, estoy viendo un partido de balonmano, es un partido de fútbol italiano, porque tardaron 13 minutos en anotar el primer gol, y yo creo que a equipos más modestos como Ademar, como Granollers, después lo estamos viendo en la Liga, se les hace largo jugar Europa y Liga, además que los viajes no son tan cómodos, tan sencillos como pueden ser seguramente los del fútbol club Barcelona, y yo no soy demasiado optimista en cuanto a la continuidad en próximas eliminatorias de Granollers y de Ademar León, porque lo mismo además también se centran más en la Liga, que también ha habido algún que otro pinchazo más que en competiciones europeas, ¿no?
Pues veremos esta semana a ver qué pasa con los equipos españoles en las competiciones europeas. El Barcelona tiene una salida complicada ante el Paris Saint-Germain y luego, bueno, pues los tres equipos, el Vidasoa, el Ademar y el Granollers, reciben en casa a equipos complicados y que tienen que ganar para intentar sumar puntos y pasar a la siguiente
por
fase.
Por cierto, Luis, los tres han perdido en Liga este fin de semana.
Sí, los tres. ¿Cómo?
Por eso decía que yo creo que se les hace largo jugar entre semana y fin de semana.
Tú fíjate, ¿cómo se nota que el Torrelavega no está en competición europea? ¿Cómo gana y cómo está, claro, por arriba?
Sí, bueno, nos dio un repaso aquí en Ciudad Real que madre mía, no nos dejó. En el minuto 15 de la primera parte ya estaba la cosa liquidada. Sí,
oye, Luis, preguntar a Fernando si en el especial Sagas entran los pisones o solo dos no vale.
Sí, claro.
Lo tiene apuntado yo, Fernando, ¿eh?
Yo me voy quedando con... Lo que pasa es que el caso de, por ejemplo, de Fis, Krivokapic y tal, Krivokapic y Urdangarín, era la coincidencia que están en el mismo equipo, que me parece interesante. No sé si hay otro equipo que tenga tres sagas actualmente en Liga Sobal, pero sí, por supuesto. Se puede hacer un reportaje de sagas, yo creo que en cada uno de los equipos de la Liga Sobal.
Sí. Aquí tenemos, bueno, luego, no sé si vale segundo entrenador y gerente, los Ollero, eso no cuenta ya, ¿no?
aquí el viernes que estuvo Torrelavega, pues ahí está Isidoro Martínez ahí en el central, que también es apellido ilustre, hijo de ilustre, ¿sí?
Sí, de un gran entrenador.
Pues bueno, oye, bueno, cosa, que... la foto de familia es que te pueden salir 40 o 50... padres, hijos, si ya metemos ya los que sigan a la dirección deportiva, a la gerencia y tal, no saben alguno más, ¿no? Pero la buena familia sería bastante amplia.
Se me olvidaba que en la saga Pisonero también está la hermana pequeña de Alejandro, que también juega balonmano, de momento en categorías inferiores, pero a lo mejor en un momento dado los tenemos también en el árbol genealógico del 40 por 20, a los tres.
No, pues sería una gran noticia, ¿eh?
Hay que hacer un especial también en radio, de sagas familiares. Uh-huh.
Sí, pero en eso me parece ya que en torno al mundo del balonmano nos vamos a quedar cojos, ¿eh? Porque cada vez somos menos, desgraciadamente. Bueno, Manuel, un placer como siempre. Un abrazo, hasta otro día.
Igualmente, un abrazo a todos.
Y a ti también, Fernando. Gracias, hasta otro día. Nos escuchamos.
Venga, un abrazo a todos. Chao,
hasta luego.
Chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y el 7 metro. ¡Laza, Tomás!
Malvarros quintos, Ecuador de la fase de grupos de la Champions, el Barça segundo, con 4 puntos de ventaja sobre el tercero, tras su triunfo sobre el Wisla polaco. Bueno, bien, bien, posición envidiable, pensando en la final de Colonia. Naturalmente, en el mes de junio, va a llover mucho de aquí a entonces. Pero es bueno estar ahí colocado, sí. Todo eso, pues, a la espera de... ¿Qué pasa con las novias que tiene Erika Mem de Alemania y de Francia a la finalización de su contrato? Serenidad y buenos alimentos. Lo primero es lo primero y la cosa pinta bien.
Terminamos programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta otra, chicos.
A ti también, Chema. Hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos.
Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, tenéis una cita aquí con nosotros en De Rosca para conocer todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos. ¡Adiós!
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.